Y bueno, vamos a Segunda de Juan. Segunda de Juan, versículo 8. La segunda epístola general del apóstol Juan, versículo 8. La Biblia dice: mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que habemos obrado, mas recibamos el galardón cumplido. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de, bueno, la última cosa que Dios quiere darnos por medio de ese tribunal. Le damos gracias por todo, Señor, especialmente esa salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, hoy vamos a terminar nuestro estudio acerca del tribunal de Cristo. Y como ya vimos, parece que Juan, él sabía de este tribunal y él dijo directamente a nosotros que debemos tener cuidado para asegurar que podemos recibir ese galardón cumplido de Dios, como si fuera que es algo bueno de recibir. ¿Sí, verdad? Él no quiere que pierdas las cosas que Dios tiene para usted. ¿Okay? Y en este estudio ya vimos que esas cosas incluyen las recompensas como oro, plata y piedras preciosas. Y también las mismas coronas que ya vimos. Y básicamente, para asegurar que no vas a perder esas cosas, tienes que seguir viviendo para Dios. Muy simple. Y Él te bendice en esta vida y va a seguir bendeciéndote después. ¿Ya? Gloria a Dios. Entonces la manera más simple de asegurar que tienes ese galardón cumplido es en dos lugares. Vamos a Ruth 2, en una mano. Ruth 2 y también Primera de Pedro 5. Ruth 2 y Primera de Pedro 5. Y Ruth es un libro pequeño después de Jueces en el Antiguo Testamento. Ruth 2 y versículo 12, la Biblia dice: Jehová galardone tu obra, y tu salario sea lleno por Jehová Dios, cumplido, lleno, ¿sí ve? Todo lo que Dios quiere darte, ¿cómo? Jehová Dios de Israel, que has venido para cubrirte debajo de sus alas. Entonces, Dios hace su parte y Él quiere darte galardones. Y Él viene y Él quiere estar encima de ti. Poner a usted debajo de sus alas. ¿Y qué debes hacer usted para asegurar que vas a recibir ese galardón cumplido, como dijo Juan? Primera de Pedro 5 y versículo 6 dice: humillaos, pues debajo de la poderosa mano de Dios. Si estás debajo de las alas de Jehová, estás debajo de su mano. ¿Sí, va? Para que Él os ensalce cuando fuere tiempo. Y la razón por qué Dios quiere darte un galardón cumplido, cristiano, es que Él tiene planes para ensalzar a usted, para darte gloria, para glorificarte en frente de otros en el mundo. Pero va a ser según su tiempo en el momento adecuado. Y hasta que llegas a ese momento específico, debes humillarse debajo de la mano o las alas de Dios para que Él pueda asegurar que recibes su galardón cumplido. Y eso es básicamente la vida cristiana en general, ¿sí, verdad? Y eso incluye las recompensas y las coronas que vimos en este estudio. ¿Sí? Pero tú crees que Dios está dándote recompensas y coronas sin una razón, solamente porque son bonitos y ya, o hay más con eso. Eso es una buena pregunta, ¿no? Vamos a Isaías 9. Isaías 9. Isaías 9 y versículo 6, la Biblia dice: Porque niño nos es nacido, hijo nos es dado. Esto es un versículo famoso acerca del Mesías, el Señor Jesucristo, ¿cierto? Okay. Y el principado es asentado sobre su hombro. Y llamarse a admirable, consejero, Dios, fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La multitud del señorío y la paz no tendrán término sobre el trono de David, y sobre su reino, disponiéndole y confirmándole en juicio y en justicia desde ahora para siempre. El zelo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y parece que este hijo de Jehová, el hijo de Dios, va a tener un señorío. Va a ser ese principado encima de todos en el trono de David. Y esa multitud de su señorío no va a tener término. Es decir, su gobierno va a seguir como creciendo y creciendo y creciendo sin término, sin fin. Y la pregunta es, ¿cómo es que este hijo va a reinar a todos? ¿Cómo es que él va a hacer su gobierno, no? Y si puedes estar pensando, pues él es Dios, él puede hacerlo. Claro, sí, eso, estoy de acuerdo con eso. Pero hoy en día Dios decidió, por su voluntad, utilizar poderes celestiales como ángeles y también cristianos como parte de su trabajo aquí en la tierra. Y va a seguir así después cuando Él regresa, como Dios manifestado en la carne, para reinar aquí en la tierra. Él tiene un plan para ese señorío. ¿Sí, verdad? No sabiendo eso, vamos a Revelación 1. Revelación 1. Y versículo 5, el apóstol Juan que dijo a nosotros, mira, cuida a ti mismo para que no pierdas su galardón cumplido. Él también dijo en Revelación 1 y versículo 5, vamos a leer todo, pero te digo cuando llegas a la parte importante. Y de Jesucristo, que es el testigo fiel y el primogénito de entre los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra, nota esto, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su misma sangre, entonces está hablando de cristianos, ¿no? Si renaciste es porque Dios te lavó en su sangre para expiar y pagar para sus pecados, para quitarlos. Es ese Cordero de Dios. Y recibiste ese Cordero. Entonces está hablando de nosotros. Pero sigue diciendo en versículo 6, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él la gloria del imperio para siempre jamás. Amén. Y mira eso. Cristiano, si renaciste, eres un rey y un sacerdote para Dios el Padre, según Juan. ¿Sí, verdad? Y ahora entiendes porque la Biblia dice en Revelación 19 que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La razón por eso es porque Él tiene otros reyes y señores debajo de Él. Y Él va a gobernar a ellos y ellos van a gobernar a los restos que están aquí. En la tierra y a donde sea más. Acuerda que ese señorío de Cristo no tendrá término. Va a seguir y seguir y seguir. ¿Qué me está diciendo Manuel? ¿Que el universo va a ser lleno? Puede ser. Yo sé que la tierra tiene término. En una manera. Tiene que seguir. ¿Verdad? Pero el punto es que el señorío de Cristo va a seguir. Entonces su plan es poner a nosotros, siendo cristianos, de Él, que son sus reyes sacerdotes, en lugares específicos. Y Él reina a nosotros y nosotros tenemos nuestro lugar para reinar también. ¿Sí ve? Siendo un rey sacerdote cristiano no significa que es algo espiritual, va a ser algo literal en el futuro. Y ahora ves, ¿por qué vas a tener esas recompensas de oro y plata y piedras preciosas? Porque van a ser útiles en el tiempo cuando estás reinando. Y tienes coronas para representar que eres un rey. ¿Sí ve? Una reina, todo eso. Entonces sí hay razón con este asunto. Okay. Y puede ser que la próxima pregunta que tienes es como, ¿rey y sacerdote de qué exactamente? ¿Cómo es que Dios va a hacer esta separación? ¿Cómo es que Él va a organizar su señorío? ¿Okay? Bueno, vamos a Lucas 19. Lucas 19. Y vas a ver que Jesús ya escribió o ya dio la respuesta a eso. ¿Okay? Lucas 19 y versículo 12 podemos ver el principio de una cosa que Jesús quería enseñar a sus discípulos. Y aquí podemos ver el plan de Dios para su señorío. ¿Okay? Entonces, en versículo 12, dijo pues, un hombre noble se partió a una tierra lejos a tomar para sí un reino y volver. Y eso se refiere a Jesús. Él se fue hasta en la diestra de la majestad y va a regresar con su reino en la segunda venida. ¿Okay? Pero nota eso. Y llamados 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociar entre tanto que vengo. Y ahora ves que hay 10 siervos, 10 personas que deben ser algo para Dios, porque son sus siervos. Él conoce a ellos personalmente, tanto como nosotros. Y Él tiene 10 minas, es decir, hay una mina para cada siervo. Tienen la misma cosa, están recibiendo lo mismo en ese momento. Y Dios quiere que ellos negocien con esa mina hasta que Él viene. ¿Sí, verdad? Entonces, cristiano, si ves, renaciste, ¿no? Eres un hijo de Dios y también eres un siervo de Dios. Y Dios te dio a ti la misma mina que dio a todos los cristianos. ¿Qué significa esa mina? Bueno, puede representar espiritualmente el Espíritu Santo, que todos tenemos ahí en nuestro corazón, ¿cierto? Eso confirma que somos salvos. Y la palabra de Dios, esas dos cosas son nuestra mina. Y tenemos responsabilidad a esa mina. ¿Okay? Es decir, Dios quiere que utilizamos su vida y trabajamos con Él, que es su Espíritu, para hacer algo con eso en nuestras vidas. Y cada cristiano tiene la misma oportunidad con eso. La Santa Biblia siempre está y es perfecto, puedes encontrarlo. ¿Verdad? Está ahí. Y si eres salvo, si preguntas a Dios, me imagino que Él va a apuntarte directamente a eso, para que tienes su mina ahí. Y nota que Jesús había dicho a estos siervos que deben negociar hasta que Él regrese, ¿cierto? Vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15 deja una marca o un dedo en Lucas 19. Pero 1 Corintios 15 y versículo 58, la Biblia dice, así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, dice Pablo, abundando siempre en la obra del Señor con esa mina, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Y cuando Dios te dice que debes hacer algo, Él no está diciéndote para que Él no va a darte una recompensa, o una corona, o algo por ese trabajo. Él tiene un plan, un propósito para eso. Entonces, no menosprecia la obra que Dios te dio, cristiano. Tómalo en serio. ¿Sí? Busca a Dios para que el Espíritu Santo pueda llenarte y poner más y más de Cristo en ti. Y ese mismo Espíritu, ese Consolador, va a guiarte directamente a su palabra para que tienes su mina, lo reconoces y puedes usarlo para negociar en esta tierra y en este mundo impío. Para Cristo. ¿Sí, va? No es vano. Vale la pena vivir para Dios, lo que estoy diciendo. Y eso debe ser obvio después de toda esta serie. Si escuchaste todo, pero si no estaba o quería saltar a la conclusión, yo quiero que reconoces que sí, no es vano. ¿Sí ve? Hay un peso inconmensurablemente bueno y eterno con las cosas que Dios quiere que haces. Negociar hasta que vengo. Lucas 19. Lucas 19. Lucas 19 y versículo 15. Y aconteció que vuelto él, entonces ese hombre noble, Jesús, él había vuelto, ya regresó, la segunda vida ya pasó, cristiano. Habiendo tomado el reino, él ya tiene el reino, él es ese señor, está sentado en su trono de David. Está preparando para su señorío. Acuerda que no tiene término, como ya leí. Mandó llamar así a aquellos siervos, a los cuales había dado el dinero, Samina, para saber lo que había negociado cada uno. ¿Qué hiciste con lo que Dios te dio? ¿Sí, va? 16. Y vino el primero diciendo, Señor, tu mina has ganado 10 minas. Y él le dice, está bien, buen siervo, pues en aquel lo poco has sido fiel, ten autoridad sobre 10 ciudades. Y hay múltiples cosas que podemos aprender aquí. Número 1. Mira que cada siervo tiene que hablar con Dios directamente, uno a uno. ¿Sí, ve? Dios no va a compararte a otra persona. Es usted y Él directamente. Entonces vamos a Romanos 14. Romanos 14. Esto es importante porque hay muchos cristianos que miran a otros y vean que ellos tienen tanta influencia en el mundo. Yo quiero ser como ellos. ¿Cierto? ¿Debes comparar a sí mismo a otros? ¿Otros hermanos? ¿Debe ser así? ¿O en la forma negativa menospreciar a otros hermanos? ¿Eso está bien? ¿O debes enfocar en su mina y lo que Dios te dio? ¿Y lo que haces con eso? Romanos 14 y versículo 10 dice, mas tú, dice Pablo, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de comparecer delante del tribunal de Cristo. 12. De manera de cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Como ese siervo, él se fue al Señor y él reportó a Dios lo que él había hecho con la mina que Dios le dio y parece que había hecho 10 minas más. ¿Okay? Puede ser que 10 personas recibieron a Cristo debajo de él o era fiel con 10 personas si recibieron a Cristo o no, no sabemos. Pero el punto es que él utilizó la mina. ¿Sí ve? Y Dios miró a él directamente, pensó en todo que este hombre podía hacer para él y lo que realmente pasó por medio de la decisión de ese hombre y dijo, buen siervo, hiciste bien con esa mina. ¿Okay? Estaba siendo fiel con las cosas pocas, entonces vea, tienes 10 ciudades y ya estás viendo, ya ese siervo es un rey de 10 ciudades de una. ¿Sí? Ahora las coronas tienen sentido. Ahora él tiene toda esa plata también para utilizar, siendo un rey de algunas ciudades. ¿Okay? Lucas 19. Lucas 19. Lucas 19 y versículo 18. Y vino el segundo diciendo, Señor, tu mina ha hecho 5 minas. Y asimismo a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. No puede ser que miras eso y piensas que Dios va a comparar a ese siervo al otro y decir, ¿por qué no hiciste 10? ¿Por qué no era tan bueno como el otro? Pero no fue así. ¿Sí ve? El siervo reportó que él había hecho algo con la mina que Dios le dio. Y Dios dijo lo mismo a este como lo que dijo a primero, ¿sí ve? A sí mismo, es decir, que era un buen siervo, que ha sido fiel en poco. Y vea, usted hizo 5 minas con uno, bueno, tiene autoridad con 5 ciudades. Dios es justo con lo que Él da. Él es perfecto con eso. Pero nota que Él mira a ti y compara a ti con nadie más. Y eso es lo que quiero mostrar a todos. La importancia de saber que Dios sabe todo que Él te dio. Las capacidades que Él te dio. Sus talentos. Él sabe más de su ser que usted. Y Él reconoce qué puedes hacer para Él si buscas a Él de corazón. Y vives para Él. Y tomas en serio la mina de su Espíritu Santo tratando de limpiar y cambiar su vida según las palabras que Él te dio. ¿Sí, va? Y Él va a juzgarte según eso. No va a mirar a otros. ¿Okay? Vamos a Mateo 13 para que veas esto. Mateo 13. En Mateo 13 y versículo 23, la Biblia dice, eso es importante, porque puede ser que estás viendo ese pastor por ahí, su pastor dice, ay, va a recibir tanto de Dios, mira todo lo que hace para él. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué hacen de esa manera, mirando que él es tan grande y pensando que usted no... Yo no voy a recibir tanto si hago lo que debo hacer para Dios. No es así. Pero la otra cosa es mirando a ese cristiano diciendo que, yo no tengo que hacer nada, él hace todo. ¿Sí, ve? Eso es incorrecto también. Mateo 13 y versículo 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, la simiente de la palabra de Dios que te hace renacer y todo eso, la buena tierra de su corazón, ¿qué pasó con eso? Este es el que oye y entiende la palabra, el que también da el fruto, entonces alguien que vive para Dios. Pero nota esto, y lleva uno a 100, y otro a 60, y otro a 30. Cada persona es diferente de eso que estás viendo ahí. ¿Sí ve? ¿Cuál de estos puede ser? Yo no sé, pero trata de buscar, dar 100% de ti, y puede ser que Dios asegura que eres uno de esos tres. Él sabe de lo que eres capaz de hacer, y estás tratando de cumplir la voluntad de Dios en su vida. Él va a juzgarte según eso, tanto como ese siervo con cinco, que tenía cinco minas de una mina, y Dios le dio cinco ciudades. Digo eso porque hay muchos que miran, por ejemplo, a mí, piensan, oh, si yo podía saber tanto, oh, si yo quiero dedicar mi vida como Él lo hace. ¿Sabes qué? Si quieres hacer eso, gloria a Dios. Tienes que buscar a Dios como yo para llegar a ese punto de dedicarse. Pero hablando de mi talento, tienes que acordar que Dios me dio dones para aprender y enseñar la Biblia. Y Él va a juzgarme según esos dones y cómo lo uso yo en mi camino con Él. Él no va a mirar a ti. Él va a mirar a ti y decir, ok, este no tiene ese don, pero yo dio a él o a ella otro don. Él está usando eso. ¿Sí ve? La cosa rara con el tribunal de Cristo es que va a ser muchos cristianos que parecen que hicieron nada para Dios en su perspectiva y reciben todo. Tienen un galardón cumplido de Dios. Y otros que parecieron como tenían todo, tenían tanto, eran muy populares y todo eso. ¿Qué? Voy a pensar en algunos en estos días. Y yo estoy hablando de los que son salvos. ¿Qué? Olvida los perdidos, eso es otro asunto. Pero salvo, creo que yo, Ozzy, por ejemplo, es salvo. Mira, tiene toda la plata y todo eso, ¿cierto? ¡Wow! Él va a recibir tanto de Dios. Vamos a ver. Billy Graham, él va a recibir tanto para Dios. Vamos a ver. Ellos guardaron su mina y negociaron con eso toda su vida. ¿Intentó de ser honestos con Dios en todo? ¿Sí, va? Y puede ser que ese cristiano que solamente quiere ser fiel a Dios y fiel a su palabra y por eso no podía lograr tantas personas para escucharle o todo eso, es ese cristiano que recibe su galardón cumplido. y ya por ellos humillando debajo de la mano de Dios, estando debajo de sus alas. El momento en cuando Dios quiere glorificar a ellos, Él va a hacerlo y ensalzar a ellos, dándoles 10 o 5 ciudades y todo eso, ¿sí ven? Es muy importante. ¿Okay? Bueno, antes de seguir, en Lucas, acuerda que Dios está dando ciudades a esas personas. ¿A qué está refiriendo Él? ¿Son ciudades como hoy en día? ¿Y cuándo? Vamos a Isaías 61. Isaías 61. Isaías 61 y versículo 4 dice, hablando del tiempo del milenio, después de la segunda venida de Cristo, cuando Dios va a reinar para 1000 años, y otra vez Israel va a ser la nación que es la cabeza en lugar de la cola de las naciones, encima de todos. Dice ahí, Isaías 61 y versículo 4. Y edificarán los desiertos antiguos, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades asoladas, los asolamientos de muchas generaciones. Y después del tiempo de la angustia de Jacob, muchas ciudades van a ser destruidas en esta tierra. Pero Dios dice que Él va a restaurar a ellos, y ¿sabes qué? Necesita a alguien para ser parte de su señorío ahí. Y según lo que haces, cristiano pared, puede ser que Él te da 10 ciudades, 5, 20, o, como vamos a ver, nada. Versículo 5. Depende de ti. Y estarán extranjeros, y apancetarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñeros. ¿Vas a gobernar a quién en las ciudades? Gentiles que sobrevivieron el tiempo de la angustia de Jacob. Ellos van a seguir ahí, en sus cuerpos mortales, procreando, llenando. ¿Sí ven? Y cristiano, tanto como Israel, ellos van a servir a ustedes. Entonces vas a ser un rey. Y un sacerdote para ellos, apuntándoles directamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque ellos van a necesitar a Cristo para ser salvos también. Versículo 6. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de Dios nuestro seréis dichos, comeréis la fuerza de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Y en el contexto está hablando de Sion, Israel, van a ser sacerdotes. Y cristiano, usted ya es un sacerdote, no se vas a ser parte de eso. Acuerda que ya no eres desposada con Cristo, ya eres su esposa, ya casaron. ¿Vas a ser judío en ese momento? Piensa en Ruth. ¿Qué pasó con Ruth y Boaz? Ruth, siendo moabita, se casó. ¿Y ella es considerada qué? Es algo para estudiar, ¿no? Pero cristiano, Dios va a utilizar a ti como uno de sus reyes y sacerdotes para tener autoridad en algunas ciudades que eran destruidas, pero ya esas ciudades van a regresar. Él necesita personas para eso. ¿Vas a ser uno? ¿Vas a cumplir su parte? ¿Ya? Vamos a Lucas 19. Lucas 19. Lucas 19 y versículo 20. La Biblia dice. Y vino otro diciendo, Señor, he aquí tu mina, la cual he tenido guardada en un pañizuelo. Es decir, él decidió no utilizar la mina que Dios le dio, sino guardarlo. Él aseguró que era limpio, él lo respetó, lo ponía ahí en su mesa para mostrar a la gente que él importa tanto las cosas de Dios, pero nunca lo abrió para dejar que tiene un efecto en su vida. Nunca lo aplicó según el guía del Espíritu Santo. Pero lo protegió tan bonito. ¿Verdad? Si encuentras un cristiano que tiene una Biblia que parece que está dañado y todo eso, por hechos leyéndolo y leyéndolo, estás viendo a alguien que quiere recibir su galardón cumplido de Dios. Y si ves otros que no tienen eso, oh, pero yo voy a tener respeto a sus cosas, Señor. ¿Ya? ¿Y cuál es la razón de que este siervo había hecho eso? Porque él lo explica, versículo 21. Porque tuve miedo de ti, pues que eres hombre severo. Pero los mandamientos de Dios no son graves, dice la Biblia. Y si amas a Dios, vas a guardar sus mandamientos. Pero parece que este cristiano tenía miedo de Dios, según él, pero el temor de Jehová es el principio de sabiduría y te hace hacer algo. Esto es el temor. Pero él no quería hacer nada. Tú eres un hombre severo. Tomas lo que no pusiste y siembras lo que no sembraste. Parece que tenía una perspectiva incorrecta de su hombre noble ahí, de Jesús. ¿Okay? Y ahora está enfrente del juez. ¿Eso fue lo que él realmente pensó sobre el asunto? Mostrando claramente las recompensas negativas en su forma de pensar. ¿Sí ve? Madera no edificó usando la mina en general. ¿Qué? Heno, tú eres un hombre severo. ¿Cómo así? Él es el hombre eterno. ¿Sí ve? El heno, heno es como hierba. Eso se termina, se perece. ¿Qué? Y hojarasca, que él toma lo que no pusiste. ¿Tú crees que Dios hace eso? Hojarasca es lo que dejas en su ministerio, lo que dejas ahí. Cuando cortas un árbol y lo que dejas ahí, en el piso, eso es hojarasca. ¿Sí, ve? Y él está hablando como si fuera que Dios había dejado cosas malas en un hombre severo y también que él quiere recoger lo que no es de él. Que él tenía una confusión acerca de Dios. Era salvo, pero no sabía más de eso. Solamente conoció el Evangelio y no sabía todo el resto de Dios. O aprendió un poco y tenía miedo. Oh, no me gusta el Dios del Antiguo Testamento, como escucha de algunos evangélicos, quiere decirlo así. Y no dan cuenta que es el mismo Dios en los dos testamentos. 22. Entonces él, eso es Jesús, le dijo, mal siervo, por tu boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que siego lo que no sembré? Ok, 23. ¿Por qué pues no diste mi dinero al banco? Y yo viniendo lo demandara con el logro. Es decir, cristiano carnal, tú pensaste eso de mí, ¿por qué a lo menos no diste un poco de su plata a las cosas de Dios para ganar y tener algo? ¿Sí ve? Y esto nos muestra dos cosas importantes que cristianos carnales no hacen. Y por eso no van a tener las recompensas, las buenas recompensas ni las coronas. Vamos a Gálatas 6. Gálatas 6. Gálatas 6 y versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre sembrare esto, eso también segará. ¿Tú quieres sembrar basura, siervo, que no hizo nada con la mina? Vas a segar esa misma basura. Según lo que dijiste, voy a juzgarte, dice Dios. Porque el que siembra para su carne, como ese siervo, de la carne segará corrupción, madera, heno, hojarasca. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces no pone su mina en ese panizuelo, no lo pone en un panuelo y lo guarda por ahí. Sácalo y ábrelo y léelo y aplícalo y hazlo de corazón para que el Espíritu Santo pueda ser real cada palabra que está ahí. Está aquí en esta Biblia y cambiar su vida y hacer que su nuevo hombre crezca en la fe. ¿Sí, va? Y interesantemente, los cristianos carnales muestran esto más que todo con su billetera. ¿Sí, va? Y no dan lo que deben. Él dice, ¿por qué no lo ponía en el banco? ¿Por qué no diste su mina a lo menos a alguien que está haciendo algo con la mina que tienen, para que puede ganar un poco. No, usted guardó todo lo que tenía. ¿Sí ve? Era egoísta. No pensaste en el Dios que te salvó y no quería dar a Él. Él no te esfuerza. Pero también no cree. ¿Tú crees que no vas a recibir consecuencias de esa decisión? ¿Que no vas a perder algo de su galardón cumplido en la vida? Vamos a 2 de Corintios 9. 2 de Corintios 9. Y no solamente la plata, su tiempo. Debes dar de eso también. Pero obviamente ese siervo dio nada a Dios. Él solamente guardó la mina y lo ponía al lado. O lo ponía al lado y tenía su excusa para seguir así. En lugar de chequear lo que estaba ahí en esa mina y dar cuenta que debe hacer lo que su hombre noble había dicho a él. Negociar hasta que vengo. Él no quería. 2 Corintios 9:6. Esto empero digo. El que siembra con escasez también segará. Y el que siembra con abundancia también segará. Depende de ti. Dios tiene una bendición de gracia según ese contexto para los que quieren dar al ministerio de Dios. Y eso es todo. Su billetera, su vida, su tiempo, su amor, etc. Pues ya vimos eso en este estudio. Pero hay demasiados cristianos carnales hoy en día que no hacen eso. Para nada. Y son como este siervo aquí. Guardando parte de su mina en ese pañuelo ahí. ¿Eh? Oh, yo no quiero tocar eso, Dios no va a hacer nada. ¿Y Dios? ¿Por qué no lo ponéis en el banco? A lo menos podía hacer eso. Para que pudiera tener algo que sigue en lugar de hojarasca. ¿Por qué no diste a los que estaban haciendo una obra para Dios? A lo menos ayuda a ellos. Pero eso es lo que ves en estos días. Lucas 19:24. Oh, Manuel, es fácil para ti porque Dios te dio un trabajo que ganas mucho. Y estás en América y bla, bla, bla. ¿Sabes que yo tenía que tomar la misma decisión que todos? ¿Cómo así que es fácil o no? Eso tiene nada que ver. ¿Vas a obedecer a Dios o no? Porque si no sabía, había un tiempo que no tenía ese trabajo. Y no tenía nada que eso. Y hice exactamente lo mismo cuando yo estaba en colegio teniendo nada. Porque Dios me dijo que debo hacer eso. Dar mi tiempo y mi vida y la plata que podía obtener a Él. Y lo hice. Y Él decidió bendecirme. Él quería darme más gracia. Eso es el asunto de Él. Si tú quieres recibir de Dios, haz lo que Él te diga. Eso es como puedes tener poder con Dios. Eso es como Él puede ayudarte en su vida y afectarte para que estás debajo de la sombra de sus alas. Humillándose a Él, ¿sí ve? Regresando a la introducción. Entonces, no me diga eso. Estás hablando por una perspectiva que falta información, que falta datos. ¿Okay? Y entiendo, lo dices porque puede ser que su vida es dura. Pero ¿tú crees que Dios no sabe más de su vida que usted? Y Él dio el mismo mandamiento a mí que Él dio a ti. Dar. Y hazlo con amor. Con gozo. Y Él va a bendecirte. O puede ser con ese siervo. ¿Qué pasó con ese siervo? Lucas 19:24. Y dijo a los que estaban presentes. Quitadle la mina. Y dad al que tiene las 10 minas. Uy, no. ¿Dios no es comunista? Gloria a Dios. Él no es. Dios es una capitalista, si no sabía. Oh, este está haciendo algo para mí, da a este. Y parece que los otros estaban ahí, porque había 7 más, ¿cierto? De los 10 siervos. 25. Y ellos dijeron, Señor, tiene 10 minas. Como, ¿por qué a él? ¿Por qué no diste al 5? porque tenemos que hacer iguales. Yo no pienso así. Él da como Él quiere. ¿Quién es usted decidir cómo Él quiere dar? ¿Sí, y acuerda que cada mina es como igual a una ciudad, según esta historia, este cuento aquí. Es como si fuera que la ciudad que era para ese siervo ya se fue a otro siervo que estaba haciendo las cosas correctas para Dios y viendo para Él. Pero nota que Jesús sigue, porque Él no terminó. Y Él dice, y mira esto, 26. Porque yo os digo que a cualquiera que tuviere, ¿sí? Cualquiera que tuviere, no cualquiera que es mejor en lo que tuvieron. ¿Entiende la diferencia? Siguiendo, le será dado. Mas el que no tuviere como ese siervo, aún lo que tiene le será quitado. Hay 7 siervos más ahí. ¿Cuántos de ellos serán como este siervo que hizo nada? Usted no sabe si Dios sigue ahí, que hay otro que hizo nada con las cosas de Dios y Dios decide, toma su mina, dale ese de 5. ¿Sí ve? Porque ese de 5 tuvió. Y eso es lo que importa para Dios. Acuerda que Dios quiere mirar nuestras obras y saber de cuál tipo o la calidad de esas obras. ¿Cómo son? ¿Son de corazón? ¿Estás cumpliendo su palabra? ¿Estás siguiendo el guía del Espíritu Santo? Todo eso. Y sabes que cada cristiano no va a tener un grado cumplido en el sentido de que van a ser todos sin pecar o equivocarse. Y Dios sabe eso. Pero quiere verte y ver que hiciste algo para decir que era un buen siervo. Estaba tratando de cumplir la voluntad perfecta de Dios en su vida. Y sí, puede ser que usted no había hecho todo correcto y perdiste un poco. Pero hay cristianos que hicieron nada. Y puede ser que Dios asegura que recibe su galardón cumplido por dando la mina de hechos a ti. Entonces, otra vez, su responsabilidad es hacer con el Espíritu Santo lo que Él quiere que haces con sus palabras, según la capacidad que Él te dio, tratar de vivir para Dios. Eso es todo lo que importa. Y Dios puede darte más que puedes pedir ni pensar. Cualquiera que tuviere, no cualquiera que es mejor en lo que tuvieron. Porque si es así, me imagino que los apóstoles, ellos van a recibir todo lo que falta. ¿Cierto? ¿Quién era mejor que ellos en sirviendo a Dios, aparte de Cristo mismo? Dime. Pero eso no fue lo que Jesús había dicho. Entonces, vive para Dios. Perdón, Mateo 25 y versículo 29, nota. Eso dice ahí, le será dado a los que tuvieron y tendrá más. ¿Sí ve? Esa vida y vida con gran abundancia. Lo que siembra abundantemente segará en abundancia. ¿Sí ve? Viendo todo ahí. Y es por eso, hermanos, Gálatas 6, y versículo 9 dice, mas no nos cansemos, dice Pablo, de hacer bien, que a su tiempo segaremos, si no nos desmayamos. ¿Tienes esa misma meta que Pablo tiene aquí y quiere que tienes? No cansas de la obra de Dios. No tratas de rendirse de la obra. No importa lo que está pasando. Si hay pandemias, si hay gobiernos poniéndose locos y más corruptos porque tenemos que acercar al tiempo la angustia de Jacob. Si hay todo eso pasando, usted, siendo cristiano y teniendo la conexión correcta y directa con el Creador del universo, debe vivir para Él. ¿Sí, verdad? Y si no sabes por qué, saca su mina, o esta parte de la mina, y deja que el Espíritu que está adentro a ti, hacer esta vida real, y puedes aprender y saber por qué todo eso está pasando. En lugar de seguir ahí, no sabiendo por qué. Porque el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Aprende. Dios va a ayudarte en su camino con Él. ¿Sí, no desmaya, no rinde, sigue adelante, porque vas a cegar y vas a ser ensalzado de Dios en el futuro por su decisión de vivir para Él contra todo lo que está pasando en este mundo impío influenciado por Satanás. Entonces, estamos viendo que Dios quiere darnos recompensas como oro, plata y piedras preciosas y las coronas, que son la corona incorruptible, ¿cierto? La corona de gloria, la corona de que me gloríe, ¿okay? La corona de justicia y la corona de vida. Él quiere darnos todo eso. Y qué bendición que Dios quiere glorificar a nosotros. Pero ¿sabes qué? Si eres un cristiano que llegó a ese punto de recibir todo eso de Dios, reconociste una verdad. Llegaste a ese punto que diste cuenta que debes regresar y siempre estar debajo de la sombra de las alas de Jehová. Que debes seguir humillándose a Dios porque no eres completamente nada sin Cristo. ¿Sí ves? Recibiste Juan 15. Y es por eso que vas a ver a usted y a otros cristianos en el futuro que tienen esas coronas y tienen todo eso. Van a hacer lo mismo que estos ancianos en Revelación 4. Vamos a ver. Revelación 4. Los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás y echaban sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir gloria y honra y poderío, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Entonces mi pregunta es, cristiano, ¿vas a ser como ellos? ¿Vas a tener una corona para echar a los pies de Jesús y darle gloria y honra porque diste cuenta que fue por Él que pudiste cumplir el significado de la vida, que está ahí en versículo 11? Fuiste creado para dar, como dice ahí, para dar gloria, honra y poderío a Jesús. ¿Vas a ser así o vas a ser uno de ellos que no va a tener corona? Que no puede hacer eso. Que no puede estar tan cerca a Dios para que puedas tirar su corona ahí. Estás lejos porque tomaste decisiones incorrectas en su vida temporal. ¿Sí, verdad? Tanto que Dios tenía que hablarte en esa manera. Porque pensaste que él era un hombre severo, entonces él te habló así. Porque él es justo y va a juzgarte según lo que dices. Cada palabra basurita, si es una maldicha o es algo que ni siquiera tiene que ver con las cosas de Dios, Dios va a juzgarte según eso. ¿Sí, verdad? Si no arrepientes de sus pecados. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde vas a estar? Espero que todos cristianos, cuando nosotros llegamos a ese tribunal de Cristo, Dios puede decir lo mismo que Él había dicho a esos buen siervos, que sí, has sido fiel en poco, buen siervo, por favor, recibe lo que yo tengo para ti, ese galardón cumplido por su decisión de vivir para mí, y dejar que yo crezco en ti, y yo manifiesto en ti en lugar de usted, tanto como Juan el Bautista. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros tanto acerca del tribunal de Cristo. Ayúdanos a nosotros a dar cuenta de que usted quiere bendecirnos. Usted quiere darnos todo que tienes para nosotros. Solamente requiere que nosotros mismos tomamos esa decisión de corazón de proponer en nuestros corazones para buscar y servir a ti para que eso se cumpla en nuestras vidas. Ayúdanos a llegar a ese momento de ponernos en rodillas para hacer eso. Y te damos gracias de todo, para todo, Señor, especialmente esa salvación que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.